programa informativo. Es una realización de JS Producciones.
A pesar de la caída en junio, los empresarios proyectan un repunte de la actividad. El 27,4% de los ejecutivos de la construcción privada estiman que mejorará la producción. Algunos sectores fabriles, como alimentos y bebidas, ya muestran una recuperación interanual. La industria y la construcción, dos de los principales sectores de la economía, acumulan 14 y 10 meses de caída interanual respectivamente. Los datos de junio que publicó este martes el INDEC mostró un empeoramiento de la situación para esos dos rubros, que incluso interrumpieron una leve recuperación indicada en las cifras intermensuales. A pesar de esa situación, los ejecutivos del sector mejoraron sus expectativas de actividad para los próximos meses. Los informes que dio a conocer este martes el organismo estadístico reflejó una proyección positiva en ambos sectores. El INDEC realiza mensualmente encuestas a ejecutivos de cada rubro para conocer qué esperan para el trimestre siguiente. En el caso de la construcción, entre las empresas que se dedican mayormente a la obra privada, el 21,4% de los encuestados aseguró que estima una mejora en la actividad. Hace un mes esa cifra era de solo el 10,4%. Algo similar, aunque con porcentajes más bajos, ocurrió entre las compañías involucradas principalmente en la obra pública. Hace un mes, solo el 2,8% de las firmas proyectaban una mejora de la actividad. Actualmente es de casi 10%. Al mismo tiempo cayó la proporción de empresas que prevén achicar su dotación de personal de 35% a 23,8%. ¿A qué se debe ese mayor optimismo empresario? Es lógico que algo así suceda porque hay un sector de empresas y constructores pequeños que consideran que hay que acelerar el ritmo de trabajo o reequiparse en función de un dólar que se puede disparar. En ese sentido, creen que no conviene esperar mucho para avanzar en las obras privadas. Respondió ante tn.com.ar una alta fuente empresaria del sector constructor. Hubo una reactivación puntual a partir del programa Obra 12, que incluye materiales e insumos para la construcción. Eso ha hecho repuntar la construcción particular o en pequeña escala. Lo que sí está más parada es la obra pública. Los planes de vivienda oficiales están bastante demorados. Lo único que se activa de a poco son los proyectos de obra a través de participación público-privada, a partir de los préstamos de bancos internacionales, completó la fuente privada. En la industria el panorama es mucho menos homogéneo. Algunos sectores manufactureros registraron caídas interanuales cercanas al 30%, como equipos de transporte, vehículos automotores y autopartes, o al 20%, como el caso del rubro textil. Por el contrario, alimentos y bebidas tuvo una recuperación en comparación con el año anterior, lo que marcaría un repunte del consumo masivo. La industria cayó el 6,9% y la construcción cedió el 11,8% en junio, informó el INDEC. Ambas actividades también registraron bajas en las mediciones mensuales. Miles de fieles acampan para celebrar el Día de San Cayetano. Hay largas cuadras de cola en Liniers para agradecerle al patrono del trabajo. A la medianoche estaba previsto abrir las puertas. La vigilia popular por el Día de San Cayetano, el santo del pan y del trabajo, se vuelve cada vez más numerosa en los alrededores de la iglesia en el barrio porteño de Liniers. Miles de fieles hacen fila y acampan desde hace varios días para entrar a la medianoche cuando se abran las puertas del templo. el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Aurelio Poli, presidirá la misa central este miércoles 7 de agosto a las 11 y luego bendecirá a los que van a agradecer y pedir. Este año el lema es: querido San Cayetano, como pueblo y familia, ayúdanos a ver a Cristo vivo en cada hermano. La celebración se lleva a cabo en Cusco 50 y comienza a prepararse en mayo con una jornada de servidores. Las jubilaciones aumentan el 12,22% en septiembre y así, bueno, ya están establecidos los nuevos haberes. ANSES oficializará el incremento este miércoles. La suba impactará además en los beneficios de PUAM, pero no en el de la asignación universal por hijo. Las jubilaciones y pensiones aumentarán en septiembre un 12,22%. Con el aumento que corresponde por ley de movilidad, el haber mínimo pasará a ser de 12.937 pesos con 22 centavos. La medida impactará también a los beneficiarios de la pensión única para adultos mayores, PUAM, pero no en la asignación universal por hijo. Bueno, Infraganti, el video en el que Lionel Messi le toca la cola a Antonella Roccuzzo, bueno, es la mujer, así que no hay problema, fue filmado mientras disfrutaban en un boliche en Ibiza y se viraliza en redes sociales. Abusos en el próbolo, las víctimas no volverán a declarar y el juicio entró en un cuarto intermedio. El proceso se reanudará el 14 de agosto. Los curas Corbacho y Corradi y el jardinero Gómez son los principales acusados. Le hizo chic chic y se murió. El testimonio de una nena que condenó a perpetua al femicida de su mamá. Dayana Armanino fue asesinada de un tiro por su pareja Walter Gómez. El relato de su hija de 5 años tumbó la hipótesis del suicidio. El hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja embarazada de 3 meses cometido en Rosario en 2016. La clave para resolver el caso fue el relato que la hija de 5 años de la víctima le hizo el día del crimen a su hermano de 8, que fue grabado por el fiscal de la causa. No se pegó ella, la mató Walter, yo lo vi, le hizo chic chic y le pegó, y se murió, no se levantó más, y ahora está en el cielo con los angelitos. Esto le dijo la nena a su hermano horas después del hecho, en una conversación que fue grabada por el fiscal Luis Esquiapa Pietra y que llegó a la escena del crimen. Con ese testimonio se desbarató la hipótesis del acusado, que había dicho que su mujer se suicidó. La Cámara Electoral intimó a entregar el software del escrutinio provisorio. El Frente de Todos le pidió a la justicia dejar sin efecto el contrato con la empresa Smartmatic para el conteo de votos en las PASO. Temen un hackeo. ¿Cómo funciona el sistema para el escrutinio provisorio que el kirchnerismo pidió no utilizar? Implementa la digitalización de las actas de votación. En lugar de enviarse en camión hasta los centros de cómputos, serán transmitidas al correo central desde las escuelas. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, contarían con el debut de un nuevo sistema de escrutinio provisorio de los votos que permitirá agilizar el conteo y conocer cerca de la medianoche del domingo las tendencias de los resultados finales. Será así siempre y cuando no prospere el amparo judicial que hizo el kirchnerismo para que se excluya de esa tarea a la empresa Smartmatic porque desconfía del sistema al que consideran vulnerable. El mecanismo para agilizar la recolección de datos la noche de la elección implementará la digitalización de las actas de escrutinio provisorio que en lugar de enviarse en camión hasta los centros de cómputos, serán transmitidas al Correo Central desde los centros de votación. Para hacer posible ese proceso, la mayoría de las escuelas estarán equipadas de un centro de transmisión electoral consistente en un kit compuesto por una netbook, una impresora multifunción para el escaneo y dos routers de comunicación. Este procedimiento reduce los tiempos para la transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados, evita traslados físicos entre los establecimientos y las oficinas de correo, facilita la fiscalización por parte de los partidos políticos que tienen sus fiscales en el mismo lugar y reduce las posibilidades de extravíos o faltantes de telegramas, explicó Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. Bueno, aleluya, la Conmebol reconoció que se utilizó mal el VAR en Argentina-Brasil por la Copa América. Wilson Seneme, titular de la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana, admitió que había evidencias para que el referí revisara la jugada del penal a Otamendi. En la jugada de Nicolás Otamendi, que es un centro de un tiro de esquina, vemos evidencia de revisar una jugada, señaló el árbitro brasileño en una entrevista con Fox Sports. Esa jugada post-partido fue revisada con los jueces y dimos una devolución general diciendo que era una acción en la que había que darle al árbitro una segunda oportunidad, agregó. Cuanto más evidencias tengo de una jugada, mejor para el árbitro. Lo peor que puede pasar es que haya una jugada con evidencias para revisión y que la gente pregunte, ¿y por qué no la revisaron? Es lo que no queremos que pase en un partido y estamos tratando de evitarlo, continuó Seneme, que aclaró, en la otra jugada no. Allí hay un pisotón del delantero, Kun Agüero, al defensor, Dani Alves. Ahí no hay evidencia para una revisión. En Villa Gesell murió una ballena que había quedado encallada en la playa. Se montó un operativo especial para devolverla al mar. Científicos tomaron muestras para determinar por qué llegó a la orilla. Una imagen desoladora entristeció a los habitantes de Villa Gesell porque la ballena a la que trataron de salvarle la vida murió a pesar de los esfuerzos para devolverla al mar. Una vecina que caminaba por la costa cerca de Cariló fue quien encontró al animal y dio la alerta a las autoridades. Al lugar llegaron rescatistas de la Fundación Verde Mar y decenas de voluntarios que durante horas trabajaron para mantener con vida al cetáceo. Lamentablemente no solo no pudieron devolver a la ballena al mar, sino que el animal murió. Un grupo de científicos tomaron muestras para intentar determinar las razones por las que quedó encallada. A 20 años de agrandaditos, Rodrigo Noya reveló cómo le pagaban su participación en el programa. El actor recordó cómo fueron sus inicios en el ciclo que conducía Daddy Brieva y el pedido que su mamá le hacía a la producción. Hace 20 años, Rodrigo Noya saltó a la fama por su participación en Agrandaditos, un ciclo en el que Daddy Brieva charlaba con chicos que despertaban carcajadas con sus ocurrencias. Con el correr de los años, el muchacho fue consagrándose como actor con sus trabajos en cine y TV, Hermanos y Detectives, Los Únicos, Las Aventuras del Doctor Miniatura, Fanny, La Fan, El Marginal y Millennials fueron algunos de los programas en los cuales se lució. María Eugenia Vidal pidió que el domingo haya millones de votos por el futuro. La gobernadora bonaerense encabezó un acto en la localidad de Escobar. En un breve y enérgico discurso remarcó la presencia de dirigentes jóvenes en las listas de Juntos por el Cambio. Con críticas a Macri y Vidal, Kicillof llevó la campaña a La Plata. En la recta final de las PASO, el precandidato a gobernador dijo que Cambiemos puso a la provincia en una situación de crisis. Matías Lamens cerró su campaña con un viaje en subte al Obelisco. La crisis impactará en la elección porteña. El precandidato a jefe de gobierno porteño del Frente de Todos pidió debatir con todos los rivales y aseguró que ganará en el balotaje. En el acto de La Reta, Macri recordó exaltado su gestión en la ciudad. No se inunda más, carajo. El presidente estuvo acompañado por la gobernadora Vidal y pidió el triple voto en Nación, Provincia y Capital Federal. Así, el presidente Mauricio Macri sorprendió a todos con su aparición en el cierre de campaña para las PASO del jefe de gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta reconoció el mal momento que atraviesa el país, pero aseguró que el domingo se decide el futuro de la Argentina. Y Macri hizo el topollillo, un gesto desafiante con el que Riquelme le declaró la guerra. En 2001, frente a los ojos de todo el mundo, el futbolista Genese se le plantó a quien en ese momento era presidente de Boca. Mauricio Macri encabezó en el Club Ferrocarril Oeste un acto a días de las PASO junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Allí dio un discurso muy efusivo y sorprendió al recrear un gesto que le dedicó Juan Román Riquelme hace ya 18 años, cuando aún era presidente de Boca. Tours de contrabando, cómo operan las bandas que organizan grupos de compras a Paraguay. Se encargan del traslado en micro hasta la frontera de la lancha para atravesar el río y hasta de sobornar a la policía. Es un informe que hizo TN Central sobre esta situación. Lázaro Báez y su hijo Martín serán indagados por la compra de un campo en Uruguay. También fue convocado el arrepentido Leonardo Farinha. La justicia sospecha de una transacción con el objetivo de lavar dinero. Alfredo Casero contra el Indio Solari tras sus críticas al gobierno. Otro rico que vive de los pobres, dijo. El humorista se refirió con dureza al cantante, que aseguró que si Macri gana las elecciones, se va del país. Secuestraron el auto del joven que obligó a su sobrino de 9 años a manejar en una ruta. El video que circuló en redes fue el puntapié de la investigación judicial. Para recuperar el vehículo, deberá pagar una multa de hasta 55 mil pesos.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Millonario robo a la Casa de Moneda de México. Se llevaron 1.500 monedas de oro. Al menos tres delincuentes armados entraron al establecimiento y escaparon con un botín valuado en 2 millones y medio de dólares. Un grupo de al menos 4 delincuentes armados asaltaron este martes la Casa de la Moneda de México. El robo fue cerca de las 10:30 en la sucursal ubicada en la avenida Paseo de la Reforma 295. Los ladrones se llevaron unos 1.500 centenarios, la moneda de oro más popular del país, que es el equivalente a 2 millones y medio de dólares. Según el medio local Foro TV, los asaltantes llegaron y se fueron en motos. Tres de ellos entraron al establecimiento, redujeron al personal de seguridad y robaron las monedas. Mientras tanto, un cuarto hombre se quedó de campana en la entrada hasta que sus compañeros reaparecieron con el botín. Uruguay se sumó a la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata. Unidades del país vecino colaboran con la Armada Argentina para dar con Amadeo Martínez y Franco Soria. Ambos fueron vistos por última vez el viernes, cuando se metieron a pescar en el Río de la Plata. Ahora, tras 5 días de infructuosa búsqueda, la Armada Argentina recibió la colaboración de su par uruguaya. Las autoridades de ese país ordenaron la zarpada del guardacostas Río Negro y el despegue de un avión. Las APPs de delivery apelarán la prohibición de la justicia. Afecta a un gran número de personas, se dijo. Las empresas aseguraron que se mantienen abiertas al diálogo para encontrar consensos. Las empresas Pedidos Ya, Rappi y Glovo aseguraron este martes que apelarán la decisión de la justicia de suspender en la ciudad las APPs de delivery. Además, en un comunicado respondieron a los señalamientos sobre las condiciones de trabajo. El sindicato de las APPs de delivery cuestionó la prohibición, diciendo que recae sobre los trabajadores. Un fallo había suspendido las operaciones de Rappi, Glovo y Pedidos Ya en la ciudad. El abogado Juan Manuel Otaviano aseguró que la decisión genera repartidores más precarizados. Fanática de Boca, la mamá del Toto Salvio le apuntó a River. Me puedo morir tranquila si mi hijo, así comenzó diciendo. Justina López palpitó un hipotético cruce con el club de Núñez en las semifinales de la Copa Libertadores. Se llama Justina López, pero la conocen de toda la vida como Tota. Es la mamá de Eduardo Toto Salvio y además una fanática de Boca. Desde su lugar fue una de las que más insistió para que su hijo se pusiera la camiseta del Xeneize y ahora disfruta de sus buenas actuaciones. Una tragedia conmueve al kickboxing. Murieron ahogadas la campeona y subcampeona del mundo. Se trata de Fátima Zagupova y Elina Guismeyeva, quienes fueron a nadar a una de las playas de Sebastopol, en Crimea, en medio de una tormenta. Una tragedia conmueve al mundo del kickboxing. La campeona del mundo Fátima Zagupova y la subcampeona Elina Guismeyeva murieron ahogadas mientras nadaban en el mar en medio de una fuerte tormenta en la ciudad rusa de Sebastopol, en Crimea. El Tolo Gallego fue presentado como director técnico de Panamá y reveló el secreto para clasificar a Qatar 2022. El 5 de septiembre debutará frente a Bermudas por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Abusó de un nene de 8 años y lo transmitió por Facebook Live. Usuarios de la red social avisaron a las autoridades y un joven de 27 años fue detenido en Holanda. Dos sismos y cenizas. Hay preocupación en México por la actividad del volcán Popocatépetl. Grabaron a una empleada maltratando a una nena en un hogar de menores de Tandil. Te vas a quedar quieta, le gritó. Tras la viralización del video, suspendieron a la mujer. Además, se abrió un sumario interno y presentaron la denuncia penal. El clan Kennedy unido nuevamente por la desgracia. El último adiós a Sao Irse. La familia, con Ethel al frente, se dio cita en Cape Cod para asistir al funeral de la joven de 22 años. Día del Niño piden juguetes didácticos para chicos de comedores comunitarios. Además de comer, necesitan aprender. Con un grupo de psicopedagogas, eligieron juegos que se les pueden hacer llegar de manera personalizada a chicos de Bariloche y Buenos Aires con una donación. Después de la polémica con el osito Jano de Boca, apareció el oso Vito de River. También es un producto con licencia oficial del club, pero al igual que Jano, no es la mascota del plantel. Entró armado al diario más importante de Rosario y escapó en moto con la recaudación. Se llevó unos 40.000 pesos de las oficinas de ventas de la capital, ubicado en pleno microcentro. Todo duró un poco más de un minuto. Una familia intentó sacarse una selfie, el hijo se resbaló y murió al caer desde 6 metros de altura. El trágico incidente fue en el santuario de Covadonga, en Asturias. La víctima, de 3 años, se golpeó la cabeza y quedó tirado sobre una de las escaleras. Las desesperadas llamadas a la policía de una adolescente antes de ser violada y asesinada. El agresor ya había matado a otra chica. El caso generó una ola de manifestaciones en Rumania y provocó la renuncia del ministro de Interior. Aseguran que Mirtha Legrand le debe una fortuna al médico que la operó de la brida abdominal. El periodista Adrián Payares habló de una cifra en dólares que la diva jamás habría pagado. Es un insólito reclamo que llegó a la producción de Intrusos, involucra nada menos que a la diva máxima Mirtha Legrand y a un reconocido médico cirujano, Carlos Arozamena, quien operó a la conductora cuando sufrió una brida abdominal en mayo. Según contó el periodista Adrián Payares, el profesional reclama el pago de sus honorarios, que rondan los 20.000 dólares, y su equipo se comunicó con el programa de Jorge Rial como un último recurso ante la falta de respuesta del entorno de la diva. De Rossi, a una semana de su debut, ¿por qué eligió Boca? Y la pregunta para los argentinos: el próximo martes jugaría por Copa Argentina ante Almagro. La Bombonera es el único estadio que me emocionó, dijo.
Panorama informativo. una presentación de JS Producciones.